10 de la mañana y 10 sí. minutos en toda la República Argentina. Y yo les voy a preguntar a ustedes.
Sí, sí.
Si a esta hora, 10 y 10 de un martes, que sí. para mí, no sé, esto no sé si lo he hecho. El martes es peor que el lunes.
Sí,
está claro.
Sí,
sí, obvio.
Sí, sí. Estamos, es en eso lunes, estamos sí. de acuerdo. Bien. Yo a esta hora, si yo tuviera acá una maderita rectangular.
Una tablita.
La famosa tablita. La famosa
tablita, sí, sí, sí.
Estaría con un cuchillo bien afilado.
Sí.
Para mí, ahora lo vamos a averiguar, pero para mí el salame
sí.
se corta finito.
Obvio.
Finito, finito y bien diagonal, oblicuo.
Chanfleado.
De la chanfle.
Chanfleado, sí.
Chanfleado.
Sí, sí.
¿Por qué hablamos del salame?
Hablamos de esto a esta hora.
Que primero porque yo le recontra entraría un salame,
sí,
que
claro.
es de ahora. O sea, para
pero
mí.
No lo tenemos.
Para...
Ese es el problema.
Todavía. Para mí, igual, si vos entrás ahora a @cagnoli_tandil, entra en Instagram, @cagnoli_tandil, sí. y empezás a escrolear, claramente se te empieza a caer un poco de baba.
Vacaciones.
Te a caer un poco de baja por el
mis
costado.
Vacaciones este año fueron en Tandil.
Le podemos preguntar a Mariano Frías, que es el gerente de marketing de Cagnoli, que están por lanzar dos productos nuevos, sabor ahumado y picante, la Hola, Mariano, ¿cómo estás? Se ríe ya, Mariano. Mariano, ¿cómo estás?
¿Cómo
Horacio,
hablar?
Leo y,
me encantó,
y yo.
Arrancamos con Molotov bien arriba.
Y pero viejo, ¿no hay otra o no?
Y la explicación perfecta tuya de cómo cortar un salame como si fueras una experta.
Y es que yo
la
te
tienes,
vengo
tiene.
Vengo del campo, Mariano, esto hay que decirlo.
Muy bien.
Viste que la gente, cuando vos estás por armar la picada abajo del árbol, ¿no? Y ahí la situación, vermucito, vinito y demás, vos empezás a sentir los ojos de varones y mujeres que te están viendo a ver cómo cortás el salame, porque a partir de ahí puede ser el trato del ser humano, digamos.
Totalmente. Lo que describiste vos es un salame picado grueso.
Exacto.
Que se corta al sesgo,
sí.
sobre todo en los chorizos de campo, que tienen un calibre es el tamaño de la feta, ¿no?
Sí, claro.
Que tiene un calibre muy chico.
Sí.
Si vos lo cortaras redondo, a veces te puede quedar una feta con mucha grasa y poca carne. Entonces los vaquianos, para que quede bien distribuida la grasa y el tocino de cerdo que se usa para elaborarlo y la carne, lo cortan bien al sesgo, hacen una feta como más grande. Entonces ahí la receta queda mejor plasmada, digamos, en la feta, que si lo cortás redondito, todo chiquitito. En el picado fino uno lo puede cortar como quiere.
Mira,
no pasa nada, claro, pero al sesgo es para el picado grueso, exactamente.
Hay que decir, les decía, yo de verdad pasé una semana, mi única vacación este año fue una semana en Tandil, y claro, uno se emociona de pasear y
de comer.
Y comer. porque es cierto que Cagnoli y Tandil son parte de una misma... van en la misma oración, digamos,
¿no? El nombre,
¿no?
y apellido, Tandil Cagnoli, decís.
Muchas gracias, digamos, la hemos trabajado mucho nosotros en comunicación, digamos, para lograr eso, pero sí, hay una identidad, una relación muy profunda entre los Cagnoli, digamos, que es una familia de inmigrantes italianos que se afincaron acá y que empezaron a elaborar salames, y también de alguna manera el pueblo y la familia fue creciendo. Estamos hablando, el nuestro es un pueblo de más de 200 años, tuvimos el bicentenario de nuestra ciudad el año pasado.
Claro.
Y los Cagnoli, 100 años cumplimos el año próximo elaborando en Tandil.
Ah, digo, la Cagnoli, fiesta, el año que viene,
familia,
¿El año que viene? ¿100 años?
El año que viene cumplimos nuestros 100 años, digamos, de la primer carnicería que tuvo Pedro Cagnoli, que el oficio lo aprende de su padre, que era el inmigrante italiano, se llamaba Pietro Artemio. En ese momento, los italianos que venían, todos sabían curar carne, porque quien no sabía curar carne no podía comer, no podía guardarlo, no había tecnología de frío en ese momento. O sea,
claro.
Era como, claro, como nosotros cocinamos, digamos, hacer un asadito, o la abuela o alguien de la familia cocina, esos curaban carnes, y de hecho... Es una costumbre que en muchos campos, como decías vos, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, digamos, lugares donde el clima lo permite, se sigue haciendo en invierno la carneada, que es como las recetas familiares, digamos, que se aprendieron en ese momento.
Las,
en nuestro caso,
las carneadas que me hice en Peirano, llegando ahí a Rosario también, en Pergamino, ¿no? Bueno, me estás desbloqueando unos recuerdos.
Las carneadas en los pueblos es espectacular.
No,
y toda la chicenería surge de ahí, digamos, ¿no? De ese tipo de técnica, que obviamente en el caso de Pedro, que después tuvo una carnicería, la transformó en un frigorífico, bueno, hoy es una empresa que exporta productos a casi toda Latinoamérica, pero que la, el gen, la manera de mirar los productos es esa, eso que decías vos, viste, de compartir, de hacer productos para compartir con la familia.
Es que mucho de lo que estamos, digo, yo me puedo comer un picado grueso con queso solito en casa, no sé si llego hasta el final, pero es muy de...
Vos sabés que sí.
Sí, yo sé que sí. Es muy para compartir, ¿no? La picada, agarrar y hacer un guiso, es un elemento evidentemente para sociabilizar.
Totalmente. De hecho, los últimos 20 años, la picada por ahí, vamos a hablar hace 30, 40 años, era como decías vos, el vermú, quesito salame, y por ahí más del bar, la picada más porteña, y los fiambres eran como más el momento de elaboración, después se iban comiendo. Después, lo que pasó ahora, que es como una costumbre muy normal de todas las personas, por lo que te permite la picada como... como elemento gastronómico, digo, como producto gastronómico, es que es una comida muy flexible, vos no tenés posición en la mesa, o sea, vos, si vos vas a comer una picada, te levantás, hablás con uno, vas con otro, o sea, para sociabilizar es como la picada, es como de las mejores comidas, digamos, para resolver de comer algo, de charlar con la gente, de hablar con uno, de hablar con otro, no tener una posición fija en la mesa, no tenés cubierto, o sea, es como que el argentino la ha usado mucho como... te diría pizzas y picadas serían total. Como esas comidas que uno las tira en la mesa y puede charlar, puede sociabilizar con más tranquilidad el protocolo de tener entrada, plato principal y postre, ¿no?
Estamos hablando con Mariano Frías, él es el gerente de marketing de Cañoli. Mariano, te quiero preguntar porque vos recién decías, ¿no? Algo así como, bueno, hemos laburado siempre con nuestra agencia de comunicación para que pase esto, ¿no? Que uno piensa en Tandil y directamente se vaya a Cañoli. Pero ¿cuál fue el trabajo, o mejor dicho, cuál fue el resultado para que hoy nosotros, y no solo nosotros, ¿no? Porque me parece que nos pasa a muchos de los que pensamos en irnos a Tandil. Yo tengo familia ahí en Tandil y siempre decimos, bueno, andá y comprame un Cañoli. Y ya digo, se habla desde ese lugar, ¿no? Desde el sentido de pertenencia. ¿Cómo logra una marca eso?
Mirá, en nuestro caso es como... Hay tres pilares, digamos, dentro de nuestra historia. Uno es la calidad, que es lo que de alguna manera el abuelo Pedro inculcaba a la familia. Acordate que en las empresas familiares hay muchas historias que es como la misma de... como tu abuela te enseñó a hacer el guiso o tal receta, las historias todas...
A mi abuela con el guiso no le fue tan bien, ¿no? Pero al abuelo Pedro sí parece...
Bueno, no, pero pará, porque trascender es como, de alguna manera, digo, te pasa cuando vos empezás a poder como traer más gente a ese concepto,
pero claro,
¿no? Entonces, y creo lo que se dio en Tandil fue que Tandil se volvió chacinero, porque no digo no solo está, digo, hay un
en
montón
sus orígenes
de,
no lo era, aparte.
Tenemos la denominación de origen, la primera denominación de origen de un producto agroindustrial de Argentina, el salame de Tandil, digamos, no solo por la fábrica Cañoli, sino por un montón de familias que se dedican acá. Total. A la elaboración de chacinados. Es normal acá que la gente sepa de fiambre, se ha conectado mucho con el producto, tal así que, como decís vos, como en Bariloche cuando vas te dan... Te subas un chocolate, recuerdo, acá te dan salame, queso y cuchillo.
Claro.
O sea, digo, como que la comunidad de alguna manera se apropió de estos productos que salían también de familias como Cañoli y otras, y como que sintió que es un producto que representa un poco cómo vemos nosotros los alimentos. Y eso en el tiempo, digamos, cuando vos vas y te dicen, che, los salames acá, viste, son buenos, la gente los defiende, genera un prestigio. Cuando vos salís afuera, en el caso de Pedro, empezó a mandar sus salames, por eso se llaman Tandilero, porque iban en un tren que se llamaba Tandilero, de Tandil a Buenos Aires, y llegaban los Tandileros, que le poníamos la marca. Ni bien él arrancó, ya usaba el gentilicio Tandilero, que nosotros que somos tandilenses decimos Tandileros son los salamines, ¿viste? Nosotros somos tandilenses, pero los salamines son Tandileros.
No, muy bueno.
Y ya empezó ahí
bueno
ese vínculo, que es muy especial y que obviamente después toda la comunidad sostiene. Y de hecho nosotros, digamos, como parte de ese folclore, todos los productores hacemos el salame más largo del mundo, que lo presentamos en noviembre en un festival que se llama Chacinar. O sea, como que el pueblo, todos tenemos como mucha relación y mucho vínculo con los embutidos secos.
Así como está el terroir en el vino, Tandil tiene terroir de salame. Existen varias variedades, ustedes le van a agregar un par ahora dentro de muy poquito, que me imagino para cuando estén en Caminos y Sabores y en La Rural estarán disponibles.
Sí, a Caminos y Sabores vamos a llevar esos dos sabores que contó muy bien Natalia ahí, el sabor ahumado a las tres leñas y el picante con pimienta de cayena. Son
por
dos,
favor.
Dos versiones de picado fino especiales.
Sí,
tremendo. Al que la picante es tiene una intensidad, o sea, las personas que no les gusta el picante, obviamente no les va a gustar ese producto porque pica. Y el ahumado es un producto como más equilibrado,
más amigable.
Bien claramente el sabor, claro, el ahumado, pero no es algo, viste, tan disruptivo en el paladar como es el sabor picante. Pero siempre, digamos, siempre dando opciones para poder cambiar y renovar un poco la picada, que creo que es lo que la gente más le gusta, experimentar. Bien, sabores, digamos, sí. comer cosas ricas y compartirla con amigos.
Estamos viendo en la página todo lo que hay.
No, basta.
Nos hace todo mal. No. ¿Hay sommelier de...?
No, todo bien.
Sí, no, nos hace todo mal para del,
por no tenerlo acá, vacío. Por no tenerlo acá.
¿Hay sommelier de salame?
Yo.
No, a ver, en las fábricas hay muchos... No hay escuela de esto, digamos, ¿no? No hay una escuela. Che, anda a estudiar a... Hay alguna hora,
ojo,
algunas personas que se
estamos
dedican,
abriendo una puerta.
Ojo que estás armando un proyecto de repente.
Pero lo que sí, hay mucho oficio en la fábrica. O sea, en este caso nuestro, ¿viste? Son las cuatro generaciones y hay, por ejemplo, también generaciones de familias que crecen adentro de la fábrica. Por ejemplo, los Winirgo, la Portilla. Son gente que el abuelo laburó con Pedro y por ahí se dedican a algunas partes. Por ejemplo, hay especialistas en atado, especialistas en embutido, especialistas en condimentación. Bien. Y son como viste, los próceres nuestros internamente son esas personas. Total. Que han logrado sostener una receta en el tiempo. Porque, como todo, la alimentación en el momento termina siendo un procedimiento y para mantener la identidad necesitas gente que entienda, porque hasta, inclusive te pasa, nosotros, por ejemplo, pelamos el ajo a mano, esta gente, y el maestro especiero es el que dice cuánto ajo le pone a la receta para mantener el mismo sabor, porque el ajo no siempre viene igual.
Claro.
Todas esas cosas, que son muy difíciles de explicar y de contar, digamos, pasan dentro de la fábrica y hay mucha gente que se dedica a eso, y también es difícil de transmitir, ¿viste? No sé si podés transmitir la receta que hacemos nosotros. Yo te puedo enseñar básicamente lo que se necesita para hacer un chacinado.
Pero el secreto no me lo vas a dar.
Como en la cocina, es una búsqueda personal.
¿Cómo compone?
Claro. Estamos hablando con Mariano Frías, gerente de marketing de Cañoli. Mariano, ¿cuánta gente tienen laburando ahora ahí en Tandil, donde tienen la fábrica?
Nosotros tenemos lo que se llama el ciclo 3, se quiere, que es la fábrica de fiambres. Uh-huh. Ahí hacemos jamones cocidos, salazones, mortadelas y salames. En esa fábrica... más o menos trabajan 300 personas, 350 personas, y tenemos también el criadero de cerdo, que es donde nos proveemos de alguna manera de nuestra materia prima, que también está acá en Tandil, se llama Unipork, ahí son 100 personas más, y después tenemos lo que se llama el ciclo 2, que es donde el animal se desposta, que ahí serán también 80, 90 personas más. Más de 500 personas, digamos, hoy es el equipo de Cañoli para poder llevar fiambre de Tandil a toda la Argentina.
Ahí después la única variable que tenemos es qué tan rápido se come el salame. Si apenas lo compras o lo dejas estacionar un ratito, y qué fuerza tenés para cortarlo. ¿Hay ahí algún detalle bueno de ustedes decís, ¿eh? Eso? Porque yo suelo dejarlo estacionar un rato largo el salame.
Mirá. Para hacer un salame, uno lo que le regula es ventilación, temperatura y humedad, ¿no? O sea, eso trabaja el especialista que los madura en dos fases. Una de secado, que es temperaturas más altas y menor humedad, y una un poco más húmeda con temperatura más baja, que es la cantina, que es la como a donde afinás el sabor. En una ganás la inocuidad, en otra afinás el sabor.
Bien.
Una vez que nosotros te damos el producto a vos, el producto ya se puede comer y tiene una performance de que... como la que diseñamos para ese producto. Pero como decís vos, como el producto vive, digamos, como una fruta, en el sentido, digo, que va madurando, sigue su estacionamiento. Hay gente que prefiere, digamos, a la salida que uno le da de fábrica, seguir estacionándolo un poco y ponerle 5 o 6 días de heladera, es el sabor que le gusta. Otros que van directamente al supermercado, ¿viste? Y lo tocan y eligen el que...
Ah, soy yo esa.
Elige como a él le gusta, ¿viste? Sí. Hablando maduro, o sea, que como que el argentino tiene... ese conocimiento,
nos creemos que
digamos,
sabemos,
¿no?
nos creemos que sabemos, pero, un poco.
Porque lo mejor es lo que a vos te gusta, o sea, total. Que y más vos sabés cómo te gustan las cosas, así que digo, el argentino es de tocar mucho los chacinados y decir, che, este es el punto de maduración que me gusta. Lo que sí, como norma, es, en la medida que yo lo saco de la fábrica, siempre va a estar más seco, o sea, en la medida que pase el tiempo va a estar más seco, y eso le va a aumentar la feteabilidad, como dijo Nati, de que para cortarlo finito es como es mejor, si tenés un cuchillo afilado, o sea, porque va a ser un producto con más consistencia, claro. Y se le van a notar más los condimentos, porque en la merma pierde agua la carne, pero los condimentos quedan, entonces cuando más estacionado está, más sabor le va a sentir. Y nosotros tenemos una versión de producto que se llama ATM, que vienen en el punto justo de maduración, que hasta que lo sacás del envase siempre están iguales, que es una tecnología más moderna para poder protegerle la maduración al producto y que sea siempre la misma. El fuete es el producto como más conocido que nosotros tenemos, claro, en esa línea, y está siempre igual.
Bueno, vamos a tener que probarlo. Acá no, Maipú 555.
Creo, claro, podés venir cuando están o en Caminos y Sabores o en La Rural y hacemos como una cata al aire.
Ah, una cata acá.
Eso, ustedes tienen, digamos, transmiten.
Sí,
por supuesto. Solo,
listo, ya está. Ahí vamos, ahí se os llevo. Voy a ir a Caminos y a Rural. Van a ir Juan y Juan Pedro y Facundo, que son cuarta generación. Ellos van a estar más en la parte contando un poco nuestra historia a los que quieran saber. Pero yo voy a ir a Caminos y Sabores, así que ahí arreglamos con Maggie y llevo una picadita.
Listo.
Y charlamos bien de las diferencias.
Vamos aparte, a guardar.
Un mundo, bueno,
vamos a guardar este audio. Vamos a guardar este audio porque si no, viste, después pasan cosas. Yo por lo pronto voy a ir a participar porque hay para ganarse una pata de jamón crudo para el Día del Padre. Así que anda yendo. Mariano, muchísimas gracias por la charla y también pensando, obviamente, en lo que tiene que ver con la producción nacional. Te mandamos un abrazo y que obviamente sigan los éxitos en estas presentaciones que decíamos, lanzar productos nuevos ahora que se vienen mega recontra fin de semana largos. Seguramente va a ser un buen momento para que muchos se vayan para Tandil y prueben. Así que ojalá salga todo de la mejor manera. Un abrazo, Mariano, un gustazo.
Gracias a ustedes por el tiempo. Sí, como dijiste vos, temporada de picada total, Copa América, fin de semana largo, digamos. No tenés excusa para no comer un salame.
Pero ya arranca el 20, querido, por favor. Mariano, un abrazo, gracias.
Abrazo grande. Chao,
Mariano Fría, gerente de marketing de Cañuel. ¿Cómo te vas a olvidar? Escúchame, es temporada alta de picada ahora.
Para mí, cualquier época.
No, para mí también, pero ahora es peor.